Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a abrirla al libro de Efesios. Este es el capítulo 3. Vamos a capítulo 3 del libro de Efesios. Como forma de introducción general, quiero, hermanos, tomar por lo menos unos dos minutitos para rendir un tributo a nuestro hermano Pastor MacArthur. Nos hemos propuesto en esta conferencia de alguna manera reiterar el ministerio que él hizo en nuestra generación y mucho más allá de nuestra generación. Yo comencé a escuchar al Pastor MacArthur hace aproximadamente unos 35 años a través del programa radial Grace to You en la emisora KFAX en San Francisco. Y con el tiempo mi admiración creció increíblemente, especialmente por la manera en cómo él exponía las Escrituras. Hasta el día de hoy, yo no conozco a ningún hombre que pueda exponer la palabra o que exponía la palabra con tan precisión como el hermano MacArthur. Cuando el Señor me llamó al ministerio, el momento llegó para pensar en dónde yo tenía que prepararme. Para mí el llamado pastoral es un llamado a la preparación y yo sabía que nuestro hermano MacArthur era parte de TMS y entonces el deseo por prepararme creció increíblemente y terminé yo aquí en TMS para aprender no un estilo de predicación. Muchos confunden estilo de predicación expositiva a la diferencia de lo que es la predicación expositiva. Yo no vine a adquirir acá un estilo de predicación, sino a aprender a exponer la palabra de Dios, no importando el estilo del predicador. Y aquí aprendí, fue una oportunidad increíble. Otro elemento que siempre aprecié del hermano MacArthur es que su valentía, su tenacidad al exponer la verdad de Dios, increíble. Especialmente dentro de una generación perversa y torcida. Nuestro hermano no tenía temor, él hablaba exactamente conforme a las Escrituras y para mí eso fue básicamente un impacto, él tuvo un impacto tremendo. Más adelante, con el tiempo, a medida que el Señor me ayudó a crecer en la gracia, en el ministerio, una de las oportunidades más valiosas que yo tuve fue en la oficina con él. En una ocasión estuve en su oficina y en ese momento me estaban considerando como miembro de la facultad del seminario. La pregunta que él me hizo fue, ¿qué has venido haciendo en los últimos 20 años? Y yo le contesté irrevocablemente, en una manera directa, pastoreando la iglesia del Señor, sirviendo, predicando en el púlpito de semana a semana. Y cuando él escuchó eso, la respuesta de él fue, you're in. Eso fue lo único, you're in. Y él me explicó que en TMS se necesitan hombres no solamente con academia, pero hombres practicantes, pastores que preparen a la siguiente generación. Y en ese momento yo estaba descubriendo que este hombre no solamente era un tremendo expositor, no solamente un hombre aguerrido, sin temor a nada, la generación en que vivía, pero él también tenía un corazón pastoral. Y eso fue una atracción increíble, eso no menguó, creció cada vez más y más. Y MacArthur realmente es un hombre digno de imitar. Y no hay duda que vamos a extrañar su peculiar voz en la radio, no hay duda. Sus aguerridas convicciones las vamos a extrañar. Su fiel modelo de ministerio, no hay duda que lo vamos a extrañar. Pero yo creo que el Señor está levantando una nueva generación que necesita continuar el legado que Él nos ha dejado. Y esto es de no solamente predicar la palabra de Dios fielmente, pero también preparar hombres en el ministerio. Y esto, hermanos, lo digo como un preámbulo. A través del mensaje de hoy voy a hacer alusión a cortos que yo he encontrado escritos de nuestro hermano MacArthur y he saturado mi mensaje haciendo alusión al legado que él nos ha dejado. Y quisiera también añadir, hermanos, nosotros estamos no solamente ministrando en la iglesia local, pero estamos involucrados también en el seminario, preparando a la siguiente generación y yo suplico sus oraciones, porque no es un trabajo fácil. Los desafíos son increíbles. Y necesitamos hombres a la talla de MacArthur que puedan realmente asumir la responsabilidad que conlleva todo esto que estamos hablando en este momento. Así que vamos a orar al Señor y voy a suplicar que mantenga abierta su Biblia al libro de Efesios, el capítulo 3. Y vamos a comenzar esa sesión con oración a nuestro Dios. Amantísimo Padre, gracias Señor, te doy por el precioso legado, Señor, que hemos tenido en nuestro hermano MacArthur. Gracias Señor, porque hemos sido increíblemente bendecidos. Señor, hay generaciones que no tuvieron esos modelos. Nosotros los tuvimos y hemos sido desafiados. Y aquí estamos. Queremos ser hallados fieles delante de ti. Y Señor, en este momento vamos a abrir tu libro. Y creo que honramos la memoria de nuestro hermano MacArthur, abrir tu libro. Y Señor, pensar en esas verdades que están encapsuladas en el libro de Dios. Señor, yo quiero suplicar que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos de entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Señor, queremos ser maravillados con la exposición de tu palabra. Queremos, Señor, que nos asistas. Señor, si tú no estás ahí, si tu Espíritu no está ahí despertando, provocando, Señor, todo lo que vamos a ver es letra y gramática, y tal vez vamos a ver geografía, pero no vamos a ser maravillados. Queremos ser maravillados a través de esa habilitación del Espíritu en nuestras vidas. Señor, háblanos, trata con nosotros a través de esta porción bíblica. Y yo te ruego, Padre bendito, que nuestra meditación pueda ser grata delante de ti. Señor, esta porción bíblica en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11, es una porción increíblemente masiva, densa. Una porción que, Señor, al pensar quién es apto para exponer esta porción bíblica. Señor, si tú no nos habilitas, no vamos a ver las bellezas y las maravillas de esta porción bíblica. Ayuda, Señor, a tu siervo. Asiste, Señor, no solamente mi persona, pero también a mis oyentes. Yo te suplico, Padre bendito, que tu Espíritu Santo haga la obra. Y, Señor, que podamos, Señor, entrar a tu palabra, Señor, con mucho respeto, con mucha dignidad, sabiendo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria. Amén. Vamos, hermanos, a estar en el libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 8 al 11. Téngalo usted listo. Vamos a abrir esa porción de las Escrituras. Y quisiera, hermanos, como forma de introducción, decir que el debate teológico sobre el cristocentrismo y cristotelismo está todavía vivo, está todavía en boga, se continúa básicamente tratando sobre estos temas teológicos, especialmente el debate hermenéutico que tiene que ver con esas dos clasificaciones, el cristocentrismo y el cristotelismo. Como forma tal vez de despertar tal vez curiosidad o refrescar la memoria, la interpretación cristocéntrica lee el Antiguo Testamento especialmente de un punto de vista cristiano teológico. En otras palabras, el cristocentrismo de alguna manera se pone los lentes hermenéuticos para tratar la manera de interpretar y especialmente el Antiguo Testamento, interpretarlo y encontrar a Cristo en cada página y en cada pasaje del Antiguo Testamento. Esta perspectiva básicamente reclama, dice que Cristo tiene que verse en cada texto del Antiguo Testamento Y cuando no se encuentra Cristo, de alguna manera el intérprete tiene que imponer su teología con el fin que salga Cristo, de alguna manera. El cristotelismo no niega encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hace la distinción que no todo pasaje del Antiguo Testamento revela a Cristo en una manera concreta, especialmente cuando se interpreta las Escrituras de un punto de vista histórico-gramatical, considerando al mismo tiempo su contexto, el pasaje dentro de su contexto. Ahora, el cristotelismo trata la manera de respetar el texto del Antiguo Testamento, no lo enmudece imponiendo un sistema teológico, sino que deja que el texto mismo, el texto básicamente es el rey y el texto es el que da la pauta. Si en el texto encontramos nosotros a Cristo, debemos nosotros de resaltar a Cristo. El cristocentrismo es un sistema que impone en las Escrituras un sistema foráneo muchas veces a las Escrituras. El cristocentrismo, por ejemplo, ha impactado la predicación evangélica en el sentido que todo mensaje debe de arribar de alguna u otra manera a Cristo. Y si el mensaje no termina con la persona de Cristo, su obra, entonces ellos claman que no es un sermón cristiano, pues ha negado de alguna manera la persona o la obra de Cristo. Esto se ve, por ejemplo, en mensajes que supuestamente son expositivos, donde Cristo no es revelado, pero de alguna manera mágica el intérprete hace gimnasia hermenéutica para descubrir a Cristo, cuando en la realidad el texto no lo marca de esa manera. Esta es la predicación que usualmente usted escucha. Por ejemplo, en un tiempo de mi vida, yo fui expuesto, por ejemplo, a una predicación que, por ejemplo, se hablaba de Levíticos, de Deuteronomio, se hablaba de cualquier pasaje del Antiguo o Nuevo Testamento, y de alguna manera 15 minutos tenía que salir Cristo, de alguna manera. El texto no tenía absolutamente nada que ver directamente, no tenía, tenías que hacer algo. O sea, si yo me iba a la casa y abría la Biblia, este pasaje bíblico, yo me preguntaba, ¿dónde está Cristo? Ahí no está Cristo. Alguien impuso ahí a Cristo. Ahora, hermanos, el sistema teológico cristocentrista tiende por vía de teología distorsionar de alguna manera la intención del autor en el pasaje y supone predicar de alguna manera, en una manera muy tal vez ingenue, tal vez predicar a Cristo y desear que los oyentes vengan al arrepentimiento, que de alguna manera puedan tener un encuentro con Cristo. Y hermanos, esto es un peligro enorme, porque nosotros como expositores necesitamos nuevamente dejar que el texto guíe y que el texto ceda y que el texto hable y no imponer en el texto algo que está foráneo al texto. No importa si es buena teología. Y entre los cristocentristas encontramos grandes intérpretes que saben tal vez hacer lo que estamos hablando y hacer la diferencia entre lo que es exégesis y teología. Pero hermanos, nuevamente, lo que necesitamos de alguna manera entender es que el texto continúa siendo el rey, marca la pauta, no necesariamente nuestra teología. Entonces, mi propuesta en esta mañana, hermanos, esta tarde, es no caer necesariamente en el moralismo. El moralismo es otro movimiento que destruye completamente la fibra del cristianismo. Ninguna verdad, en otras palabras, ninguna verdad de Dios podemos nosotros vivirla sin Cristo. ¿No es cierto? No podemos, absolutamente. El cristianismo no es moralismo. Trata con asuntos de moralidad. Pero hay una diferencia abismal entre el cristianismo y el moralismo. El moralismo saca a Cristo de la ecuación y pretende obedecer a Dios sin Cristo, y esa es una imposibilidad. No podemos nosotros negar a Cristo, no podemos nosotros hablar de moralidad si nosotros no hablamos de Cristo. Es más, yo estoy completamente convencido que nuestra generación no necesita nuestros valores cristianos, por más buenos que sean. Lo que nuestra generación necesita es a Cristo. Si nosotros tenemos los principios y las convicciones que tenemos, ¿es por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque hay un Señor que marca la pauta. Mi hijo no necesita mi moralismo. Lo que necesita es a Cristo. Porque cuando Cristo viene a la vida de un individuo, ¿qué es lo que ocurre? Revoluciona completamente, ¿no es cierto? Toda nuestra conciencia y nuestra manera, nuestra cosmovisión completamente es alterada. Y entonces yo no estoy abogando bajo ningún punto de vista por ese moralismo vacío que niega a Cristo. Absolutamente. Esto es diabólico y no puede aceptarse. Pero mi propuesta tiene que ver con la realidad que nosotros como creyentes debemos de entender con más precisión lo que es el Evangelio. Necesitamos entenderlo con más precisión. Y yo creo que el pasaje que vamos a tratar el día de hoy nos ayuda a poder clarificar, poder tener un concepto más preciso y más bíblico de lo que es el Evangelio de Jesucristo, para que no tengamos nosotros necesidad de ahogar un pasaje de la Escritura y de alguna manera con gimnasia sacar a Cristo. No necesitamos hacer eso, si nosotros comprendemos lo que es el Evangelio. Y esta porción de la Escritura yo creo que está preñada de significado. Y hermanos, yo he orado este pasaje lo he trabajado en tantas oportunidades y cada ocasión me quedo admirado. Y mi oración es, Señor, ¿quién es capaz de detallar todas las profundidades de este pasaje de la Escritura? Y toda esta semana yo he venido pidiéndole al Señor, mi oración es que el Espíritu de Dios pueda habilitarnos para que nosotros podamos ver las bellezas, lo lindo de este pasaje que clarifica realmente nuestra responsabilidad como hombres de Dios, como creyentes, que no solamente deseamos entender el Evangelio, pero que deseamos también predicar el Evangelio. El tema de la conferencia es esa, proclamando. Tiene que ver con la proclamación del Evangelio, su palabra. Y el día de hoy vamos a aprender de este pasaje de la Escritura. Si usted lo tiene, usted puede seguirme en la lectura. Voy a leer Efesios capítulo 3, versículo 8 al versículo 11. Vamos, hermanos, a leer esta porción de la Escritura que dice de la siguiente manera. Aquí está el apóstol Pablo instruyendo a una iglesia en Asia Menor y dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, bendiga la palabra leída. Hermanos, tres propósitos que tienen que ver con la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros con el Evangelio de Jesucristo? Conforme a este versículo hay tres movimientos importantes. Número uno, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el Evangelio? Conforme a este pasaje, nosotros anunciamos el Evangelio Número dos, nosotros enseñamos el Evangelio. Y número tres, nosotros vivimos el Evangelio. Número uno, proclamamos, predicamos el Evangelio. Número dos, enseñamos el Evangelio. Y número tres, nosotros obedecemos, vivimos el Evangelio. Y estas cosas, hermanos, conforme al versículo que acabamos de leer, esto es un núcleo. Esto es indivisible, no podemos dividirlo. No podemos pensar en una idea acá, separada de la otra. Esa es una triada que necesitamos respetar tal y como es. O sea, la intención de Dios es el propósito del Evangelio, está ahí. Y es esa triada, y no podemos separarla. En el momento que nosotros divorciamos un elemento de ese concepto tripartita, entonces nosotros de alguna manera desfiguramos lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer en esta porción de la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con el Evangelio? Nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, aquí está Pablo escribiendo a una iglesia. Él está hablando de su propia experiencia. Él está narrando su propia experiencia. Es más, si usted se da cuenta, el pasaje comienza hablando de él mismo. Habla de él mismo en relación al Evangelio de Jesucristo. Y entonces vamos a comenzar a ver la primera verdad. Vamos a observar lo que nosotros hacemos primeramente con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la iglesia con el Evangelio de Jesucristo? Proclama el Evangelio, predica el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, si usted ve el pasaje, el apóstol Pablo introduce esta sección con una realidad, y la realidad es: yo menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, esto es importante, hermanos, en esta dimensión. Porque aquí el apóstol Pablo se está identificando, él está comunicando a la congregación, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia del Señor, él está comunicando la relación del Evangelio con la persona del apóstol Pablo. Aquí está el apóstol Pablo, el apóstol, el maestro, el predicador. Él se está definiendo en relación al Evangelio. Y él dice de la siguiente manera: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, increíble, si usted se da cuenta, yo soy el más pequeño de todos los santos. Pero al mismo tiempo nosotros encontramos una siguiente declaración, por ejemplo, que habla de esa identidad. Y él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea que con estas dos declaraciones, lo que el apóstol Pablo está haciendo es: el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de los apóstoles. En otras palabras, Pablo está comunicando que él no es digno de ser llamado apóstol. Pero a pesar de su indignidad, Dios lo llamó. A pesar de que él se siente como el más pequeño, no solamente de los apóstoles, pero el más pequeño de los más pequeños de los santos, dice la Escritura que a él le fue dada esa gracia. Y entonces él no se sentía digno de proclamar, de enseñar o de vivir el Evangelio de Jesucristo. Y entonces él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. O sea que no hay absolutamente ningún merecimiento en mí. No hay cero. O sea, no puedo yo añadir absolutamente a la economía de Dios. Y es interesante, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo habla acerca del más pequeño, el más pequeño, el hermano MacArthur, por ejemplo, él comenta y él dice que este es un comparativo que indica que es el mínimo de lo mínimo. O sea, no se trata de una humildad, dice MacArthur, fingida, sino de una evaluación honesta de sí mismo, debido a que tenía una comprensión, vea usted, número uno, una comprensión tan grande de la justicia de Dios, pero también tenía una comprensión, dice, tan clara de su propio pecado. Y hermanos, estos dos elementos nos llevan a crear una actitud en el momento en que nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es grande y entendemos nuestra bajeza, eso crea en nosotros una bancarrota espiritual en la cual necesitamos a Dios cada momento de nuestra vida. Y si usted no llega a esa bancarrota espiritual, usted no va a ser útil para el ministerio. Usted va a ser inútil para el ministerio. MacArthur continúa diciendo, él dice, Pablo no reclamó ninguna obra especial, santificadora. Dice, hasta el final de su vida, dice que él se consideró como el primero de los, pecadores. De los pecadores, yo soy el primero. Y se sintió abrumado por su sentido de indignidad. Y esa actitud, dice él, no lo limitó a este hombre, sino que era la clave de su utilidad. ¿Usted quiere ser útil para el ministerio? Ese es el punto de partida. No es en la calle, sino delante de Dios, con una bancarrota espiritual, diciéndole, declarando, Señor, yo no soy nada en esta ecuación, pero tú eres todo. ¿Algún amén? Suena mejor. Aquí está Pablo, aquí está el apóstol Pablo, y usted se da cuenta que Pablo o Paulus significa pequeño en latín. Y tal vez Pablo llevó ese nombre porque se dio cuenta de lo insignificante que él era. Se llamaba a sí mismo el más pequeño, no solamente de los santos, pero de los apóstoles. Pero él fue apóstol, que es más que lo que nosotros todos pudiéramos afirmar. Ninguno de nosotros pudiéramos pensar en esa clasificación. Aquí él se llama el más pequeño de los santos, el más pequeño de todos los santos, menos que el más pequeño de todos los santos. En otras palabras, más adelante hemos observado primero de los pecadores. En otras palabras, comprender las verdades profundas de la palabra de Dios, de quién es Dios y quién es el hombre, no va a enfermar a un hombre en su cabeza, sino que le va a dar un corazón roto, contrito, humillado delante de Dios. Ahí comienza nuestra efectividad. La proclamación del Evangelio, ahí comienza. Y a pesar que el apóstol Pablo se sentía indigno, Pablo dice, me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia. La gracia para ser ministro del Evangelio de Jesucristo. En la correspondencia, por ejemplo, a los corintios, él resalta, por ejemplo, la gracia de Dios. Y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa es la gracia de Dios en un hombre de Dios. La gracia de Dios, usted la puede notar básicamente cuando ese hombre está completamente convencido que en él no hay nada digno. La dignidad no está en la persona, no está en la vasija, no es en usted ni en mí. La dignidad está en el Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pablo estaba consciente de que Dios lo había llamado al ministerio, no por mérito propio, sino simplemente por la gracia de Dios. Él sabía que él había sido llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo, y él constantemente en sus cartas está corroborando esta realidad. Él dice, por ejemplo, para esto fui yo constituido, dice apóstol, maestro, y dice predicador. Yo fui constituido, dice predicador, apóstol, maestro. Constantemente el apóstol Pablo está haciendo esa afirmación. Y hermanos, no solamente predicador, maestro, apóstol, él se veía como predicador, se veía como apóstol enviado, pero él se veía también como maestro. Y yo creo que cada generación, Dios está en el negocio de llamar la vida de ciertos individuos para ese ministerio de la predicación. Y Dios está constantemente, en el libro de Romanos, por ejemplo, si nosotros creemos, por ejemplo, Romanos 10, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas? O sea, si nosotros creemos las Escrituras, entonces en cada generación Dios va a tener hombres definidos, completamente definidos, que viven en bancarrota espiritual cada momento de su vida. En cada momento ellos no están funcionando en la carne, no operan según la carne, no operan según sus habilidades naturales, por más buenas que sean. Han sido convencidos de su pobreza, pero de la riqueza de Dios en ellos. Y entonces vemos un aspecto importante. El primer aspecto que encontramos en el texto es la realidad de su actitud ante el ministerio. Pero encontramos un segundo aspecto que Pablo indica en este pasaje de la Escritura, que habla acerca de su responsabilidad directamente. Y él habla acerca de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio es un verbo en el original. Evangelizo es la palabra que significa traer buenas de salvación. Este verbo se traduce como proclamar, evangelizar, predicar el Evangelio. Él dice que él fue llamado para predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que el Evangelio tiene una cualidad y tiene que ver con las inescrutables riquezas de Cristo. La riqueza no está en el hombre. La riqueza está en Cristo, en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La riqueza tiene que ver con esa gracia de Dios en la persona de Cristo. Pablo utiliza la palabra riqueza en esta carta de esa manera. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que riquezas no es monetaria, tal vez no es de salud, tal vez no es física, pero tenemos nosotros riquezas de su gracia. Dice, por ejemplo, más adelante: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros muertos en pecado, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, escuche usted, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. O sea que las riquezas de las cuales Pablo está hablando en su carta, la palabra plutos, es abundancia, tiene que ver con exceso, más allá, insondable. Sus riquezas, dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Filipenses: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo. O sea, esta riqueza no la podemos menospreciar. Y esa riqueza, ¿dónde la encontramos? En el Evangelio de Jesucristo. Y no podemos nosotros ignorar ni menospreciar esa riqueza. Que si hablamos de motivación para el ministerio, número uno, primer motivación: no hay nada en mí, pero hay mucho en Él. Número uno. Pero número dos, cuando hablamos nosotros del Evangelio de Jesucristo, estamos hablando de las riquezas de Dios en Cristo, al punto que el apóstol Pablo dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Vamos nosotros a terminar menospreciando las riquezas de su bondad? No. Pablo dice: no, no vamos a ignorarlas, vamos a apreciarlas. Vamos a apreciar el regalo que nosotros tenemos en la persona de Jesús. Y el apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura dice que esas riquezas en Cristo Jesús son inescrutables. La palabra inescrutable es sin fondo, imposible de agotar. Pablo lo describe en otras ocasiones. Él dice, por ejemplo, ¡oh, profundidades de las riquezas! Dice, del conocimiento de Dios. Él habla, ¡oh, profundidades de las riquezas del conocimiento de la sabiduría! Dice el versículo que son insondables. En otras palabras, hermano, usted sabe lo que es insondable. Está usted en el mar, tira usted la sonda al mar para medir la distancia y es insondable. Usted tira la sonda y no hay profundidad. O sea que las riquezas del Evangelio de Jesucristo, no importa cuánto nosotros busquemos y cuánto nosotros indaguemos, es insondable. Job, por ejemplo, habla acerca de la sabiduría de Dios y él dice, ciertamente yo buscaría, dice a Dios, y encomendaría mi causa, el cual hace cosas insondables, inescrutables, porque el carácter de él es eso, no podemos agotar su carácter. Y cuando él hace algo, la obra, por ejemplo, de Cristo a nuestro favor, la gracia de él, hermanos, no podemos nosotros agotar la riqueza de él, no podemos agotarla. En otras palabras, podemos nosotros decir en una manera concreta que nunca nosotros vamos a agotar las profundidades de la sabiduría de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Pablo escribe, por ejemplo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, dice, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces, dice, conoceremos. Cuando lleguemos a ese momento, en gloria, nosotros vamos a tener una capacidad que en este momento simplemente no podemos, no hay manera. El día de mañana voy a dar una ponencia en el libro de Éxodo, el capítulo 34. Increíble, hermanos, cómo ese pasaje habla de nuestra naturaleza limitada, increíblemente limitada, pero la grandeza de Dios ilimitada. Entonces, anunciar, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es una actividad que no solamente viene de un hombre de Dios que ha sido llamado al Evangelio, pero usted se da cuenta, por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando en el libro de los Hechos y estoy haciendo un estudio exhausto en el libro de los Hechos. He venido trabajando por décadas en el libro de los Hechos. Más adelante eso va a tomar una forma diferente. Pero, hermanos, cada vez encuentro cosas increíbles. Y usted observa, por ejemplo, usted observa la trayectoria del libro de los Hechos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Usted observa, por ejemplo, que el Evangelio de Jesucristo es predicado. Uno de los temas principales del libro de los Hechos es que a pesar de que Pablo está en la cárcel, la palabra corre. A pesar de que hay situaciones difíciles, queda, por ejemplo, en el capítulo 7, Esteban predicó un sermón y le costó la vida, pero la palabra de Dios sigue corriendo. Porque aquí no se trata de tu persona, no es tu historia, sino la historia redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el tema predilecto es ese. La palabra está corriendo. Y uno de los elementos que ustedes observan en el libro de los Hechos es esta constancia. Por ejemplo, el capítulo 8 del libro de los Hechos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Exactamente el mismo verbo. Anunciando el Evangelio. Esos no son los apóstoles. Dice la Escritura, todos los que fueron esparcidos a causa de la persecución iban predicando el Evangelio. Más adelante nosotros vemos en el capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que no era un apóstol, no era ni siquiera un anciano, era probablemente un diácono, un servidor, dice que anunciaba el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Mire qué interesante, anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres. Pasaje increíblemente estratégico que tiene que ver con nuestra eclesiología. Porque esto habla no solamente del anuncio del Evangelio, pero el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio de Jesucristo nos hace entrar al reino. Y hay un rey que se llama Jesucristo. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Cuando usted relaciona este pasaje con el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted se da cuenta que la secuencia era: los que respondieron a su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 5,000. ¿A qué se añadían? A la iglesia del Señor. Porque, hermanos, no hay tal cosa como un cristiano solitario, un llanero solitario, solito. No, Dios salva a alguien e inmediatamente lo une a una iglesia local donde necesitan enseñarle el ABC de la vida cristiana y necesitan enseñarle lo que es la gran comisión. Dice la Escritura que ellos, habiendo testificado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio de Jesucristo. Dice que Felipe, dice, se encontró en Azoto, pasando, dice, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que el orden era ese, el orden era la gente, los hermanos, los creyentes que habían sido redimidos por la sangre de Jesucristo, persecución, iban por todas partes. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estos comunes hermanos de la fe a diferencia de nosotros como ministros? La Escritura, hermanos, nos enseña, la Escritura nos enseña que Dios, dice, estableció, constituyó, dice, en el cuerpo de Cristo a uno, dice, apóstoles, a otros, dice, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para la perfección de los santos. O sea que hay una diferencia enorme, hermano, increíble. ¿El evangelista para qué está? El evangelista no está para predicar el evangelio. Predicamos el evangelio no en virtud de nuestro llamado. Predicamos el evangelio en virtud de que hemos sido salvos. Y que el Evangelio de Jesucristo ya tiene morada en nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros como hombres de Dios? De alguna manera nosotros capacitamos a otros para la obra del ministerio. Nuestro llamado no es solamente predicar el Evangelio, pero necesitamos capacitar a una generación para que no importa dónde el Señor nos lleve. ¿Qué es lo que nosotros llevamos? Llevamos consigo el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es rico, increíblemente rico de gracia. La palabra Evangelio en sí mismo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio tiene que ver con la realidad que Dios es santo, nosotros somos pecadores y Jesús murió por nosotros para el perdón de los pecados y nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Evangelizar entonces tiene que ver con esa proclamación, la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a morir por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y como Señor soberano ofrece perdón y el Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. El que no se arrepiente dice que ya ha sido condenado. El Evangelio no es reconciliarnos entonces con nosotros mismos, sino que Él nos reconcilia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea que el evangelismo es recibir esa reconciliación que Dios ha hecho posible solamente en la persona y la obra de Cristo. J.I. Packer, por ejemplo, escribe correctamente, y él dice que el evangelismo tiene que ver con las noticias acerca de Jesús de Nazaret, el acontecimiento de la encarnación, la expiación, el reino, la cuna, la cruz, la corona del Hijo de Dios, la historia de cómo Dios glorificó a su siervo Jesús, haciéndole el Cristo, el Príncipe, el Salvador, que por tanto tiempo el mundo había esperado, el relato de cómo Dios había encarnado a su Hijo y cómo lo había hecho rey, profeta, sacerdote, el relato de cómo en su oficio de sacerdote se sacrificó por los pecados del mundo. Su oficio de profeta, Él dio la ley a su pueblo, y en su oficio de rey, Él es el juez que en el Antiguo Testamento pertenecía exclusivamente a Jehová. Las buenas nuevas fueron estas, que Dios llevó a cabo su plan eterno de glorificar a su Hijo, exaltándolo como el gran Salvador de los pecadores. Entonces, evangelizar es cuando un cristiano le habla a un inconverso sobre el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que eso es correcto. Es más que eso, pero no es menos que eso. Ahora, al cristiano muchas veces no le gusta evangelizar y el mundo no le gusta tampoco ser evangelizado. Y en esa ecuación, el único que gana es ¿quién? El diablo. Para el creyente la evangelización es un privilegio y debe ser tomado con ese peso de mandato. Para el mundo es una idea intolerable. Pues ¿qué es lo que tratamos de hacer con el evangelio? De alguna manera que estemos bien, asumimos que hay pecado, no estamos bien con Dios. El cristianismo no puede dejar el evangelismo a los profesionales. Creemos que en la soberanía de Dios, Dios nos manda a todos como iglesia, nos da la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, si regresamos al pasaje que estamos tratando, él añade y él dice, por ejemplo, que él dice que fue llamado para la predicación de los gentiles. Pablo se consideraba como el apóstol de los gentiles y la realidad es que el hombre de Dios es llamado por Dios para predicar el evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero si usted se da cuenta, la Escritura constantemente nos está diciendo, cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista. Y eso de cumplir la obra de evangelista, cumple tu ministerio, tiene que ver no solamente con la realidad de que nosotros somos practicantes, pero nosotros de alguna manera buscamos oportunidades para capacitar a la grey de Dios para que nosotros como iglesia hagamos la obra de evangelismo. Esa obra de evangelismo tiene que pasar en el púlpito y tiene que pasar en las calles y tiene que pasar en las comidas que hacemos. Ese evangelio tiene que pasar en las casas. No importa dónde nosotros estemos, el evangelio de Jesucristo debe de permear toda nuestra, todo lo que nosotros somos. El evangelio debe de ser de una u otra manera predicado. Todo nuestro ambiente debe de estar saturado por el evangelio de Jesucristo. Algunos creyentes que están comenzando tal vez no tendrán la habilidad que un pastor tal vez tenga para predicar el evangelio. Pero tanto uno como el otro son llamados a predicar el evangelio. La única diferencia del pastor y el nuevo convertido es que el predicador, el pastor, es modelo de la gracia de Dios. Y se asume que el pastor tenga la capacidad de poder traer a otros a una relación correcta con Dios a través de la persona de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el evangelio? Lo predicamos. No solamente lo gozamos para nosotros mismos. No solamente cuando la Escritura dice en el libro de Romanos, por ejemplo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos. O sea, es poder de Dios. Yo no quiero quedarme con ese poder. Somos obligados como iglesia a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hacemos? Una cosa, predicamos el evangelio. Y lo hacemos con una actitud apropiada. ¿Cuál es nuestra actitud? Dependencia completa. No en ti, no en mí, no en mis habilidades, sino en las habilidades que solamente Dios da. Número dos, observe usted conmigo el texto. ¿Qué es lo que hacemos con el evangelio? Número uno, lo predicamos. Pero número dos, enseñamos el evangelio de Jesucristo. Si usted observa, el versículo dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué hacemos nosotros con el evangelio? Nosotros predicamos el evangelio, pero nosotros también aclaramos. La palabra aclarar es muy importante. Vamos a observarla en unos momentos. Pero usted se da cuenta, dice aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio. Misterio. ¿De qué misterio está hablando el apóstol Pablo? Ahora, usted lee la carta de Efesios, en 7 ocasiones aparece la palabra misterio. En el capítulo 3, nuestro pasaje ocurre en 4 ocasiones. O sea que es la sección nuestra tiene que ver con ¿qué? Con el misterio. Tiene que ver con el misterio. Ahora la pregunta es cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra misterio. ¿Cómo la está utilizando? Y hermano, esto es increíblemente instrumental para entender la tercera parte, que yo creo que es la más complicada del pasaje bíblico. Pero mire usted, mire conmigo cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra misterio. Por ejemplo, en el capítulo 1, si usted tiene su Biblia abierta, el capítulo 1, el versículo 9, él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, hablando de Dios. Versículo 3, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en otras palabras, ese misterio del cual Pablo se está refiriendo en toda su carta tiene que ver con la voluntad de Dios. El misterio consiste en la voluntad del Padre en cumplir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto aquí en los cielos, aquí en la tierra como en los cielos. O sea, el apóstol está hablando del misterio. Ese misterio tiene impacto, influencia, no solamente aquí en la tierra, pero en el cielo. Y esto es instrumental para lo que viene en unos momentos. Pero si usted observa, la siguiente cita la encontramos en el capítulo 3. El capítulo 3 está preñado del misterio del cual el apóstol Pablo está hablando. Y si usted observa el capítulo 3, versículo 1, él dice lo siguiente: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, según dice, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio. Ahora, ve usted, por revelación, o sea, Pablo recibió revelación de parte de Dios, ¿para qué cosa? Dice el versículo, mire conmigo, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, en otras palabras, ese misterio podemos entenderlo. ¿Y cómo entendemos ese misterio? ¿Cómo lo entendemos? Leyéndolo, excelente. ¿Dónde está el hermano que dijo leyéndolo? ¡Qué excelente! Leyéndolo, Pablo dice que leyéndolo podéis entender cuál es mi comprensión en el misterio de qué. Misterio de Cristo. O sea, si usted observa, hermano, el evangelio necesitamos nosotros predicarlo, pero el evangelio necesitamos esclarecerlo. Tenemos la responsabilidad no solamente que la gente se arrepienta de sus pecados y que ponga su fe en Cristo Jesús, pero esa gente que está respondiendo al evangelio de Jesucristo, nosotros necesitamos enseñarles el evangelio de Jesucristo. El evangelio que él dice, por ejemplo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas en el Espíritu. O sea que este misterio estaba revelado en el Antiguo Testamento. Nosotros leemos profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Ya incipientemente lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo vemos? Lo vemos a colores. Lo vemos con todas sus dimensiones. O sea que si queremos predicar a Cristo, ¿en dónde nosotros vamos? Nosotros no vamos al Antiguo Testamento. Vamos a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo, vosotros escudriñáis las escrituras. Y en ellas, dice, estas son las que dan testimonio de mí. O sea que hay testimonio en el Antiguo Testamento. Tenemos profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Tenemos salmos. Tenemos en la ley. Es cierto, es cierto. Pero si nosotros queremos ver la película a todo color, nosotros la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y Pablo lo está... lo está realizando. Él dice que este misterio ya no es un misterio. Fue un misterio, pero ya no es un misterio. Ahora, para muchos continúa siendo un misterio. Cuando se habla del misterio en Cristo, ¿y qué es eso? Y cómo hay creyentes que tienen 20 años en la iglesia y lo único que saben es el ABC. Porque nadie se ha preocupado por enseñarles, esclarecerles. Hermanos, ¿qué hacemos con el Evangelio? ¿Lo predicamos? Gente tiene que responder al Evangelio en arrepentimiento y en fe. Pero eso no es, no es la única parte. Esa es una parte del trípode. ¿Pero qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos esclarecer. Y hay muchos hermanos para esto que no tenemos el tiempo para hacerlo. Vamos, hermanos, a continuar, porque el punto número 3 tiene que ver con, creo yo, el aspecto más difícil. Y esto tiene que ver con el aspecto de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Y si usted observa, el versículo dice de la siguiente manera. Dice, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? Hermanos, ¿a quién? Hello. Hermanos, ¿a quién? ¿Alguien dijo a la iglesia? No. Mira lo que dice la Escritura. Dice el versículo, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales o celestes. Hermano, esta no es una dimensión terrenal. Esto no es terrenal. La dimensión de predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio es terrenal. Pero esta dimensión no es terrenal. Esta no es terrenal. Y esto, hermano, es fascinante, el Evangelio de Jesucristo. Esto la iglesia de alguna manera necesita percatarlo y entenderlo. Porque esto nos va a poner a nosotros en una perspectiva completamente diferente. Y tratemos la manera de observar el pasaje. Específicamente, Pablo está añadiendo un propósito específico de las dos actividades que está hablando. Usa dos infinitivos. El anunciar y el aclarar. Pero en el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no mañana, ahora, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién hace la acción? La iglesia está haciendo la acción de dar a conocer. ¿A quiénes? ¿Quién es el recipiente de esa acción? Los principados, potestades, ¿en dónde están estos? En los lugares celestiales. Ahora, hermano, dar a conocer, norizo es la palabra, tiene que ver y tiene que ver con aclarar, tiene que ver con informar. Lo contrario de dar a conocer es esconder, mantenerlo en secreto. Y esa no es la intención de la iglesia. Ahora, si usted observa el vocabulario que Pablo está utilizando, Pablo utiliza la palabra sabiduría y le llama la multiforme sabiduría de Dios. Esa nosotros la damos a conocer a los principados en los lugares celestiales. No es aquí. O sea que esta dimensión no es en este plano. Es un plano no terrenal, sino celestial. Y dice el versículo bíblico, mire qué interesante lo que dice. La iglesia, que es el sujeto, está supuesta a hacer algo, y es dar a conocer esa multisabiduría de Dios. Pero el asunto, hermanos, que los dos verbos que se utilizan anteriormente son dos verbos infinitivos, pero el tercer verbo, dar a conocer, es una voz pasiva. ¿Usted se da cuenta de lo que significa esto? De que ese verbo sea una voz pasiva. Una voz pasiva lo que significa, ¿qué cosa es? Lo que eso significa es que alguien está recibiendo la acción. Esto no es de nosotros ir. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como iglesia? Vamos y predicamos. Y vamos y enseñamos. Pero esto es una voz pasiva. Es una voz pasiva. Escuche, escuche esto, está profundo para mí. Es increíble, yo he adorado al Señor. No se imagina cómo he adorado al Señor todo este tiempo pensando en esta verdad. Y esta es la verdad linda, preciosa. Que a medida que alguien predica el Evangelio de Jesucristo, enseña el Evangelio de Jesucristo, eso produce en nosotros una sabiduría. Es la sabiduría de Dios, que es multiforme. Es como un diamante. Usted voltea y entonces ve una faceta de la sabiduría de Dios que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y aquí está la iglesia. La iglesia está involucrada en eso. Que a medida que el predicador, el pastor, predica la Escritura y enseña la Escritura, el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que genera en la iglesia? Se llama sabiduría. Eso es sabiduría. Sabiduría no es solamente conocimiento. ¿Sabiduría qué es? Sabiduría es aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y ajustarnos, vivir a la manera de Dios, vivir a la manera del Evangelio de Jesucristo. Y eso de alguna manera está generando pasivamente un mensaje a los ángeles. La iglesia hace eso. La iglesia no está conectada solamente con el mundo. La iglesia no está conectada solamente con los santos. La iglesia está conectada ahora, hoy, está conectada y está conectada, dice la Escritura, con los principados, potestades, en los lugares celestiales. Y hermanos, la realidad de que nosotros estamos comunicando un mensaje, y este no es al mundo que está a nuestro alrededor, sino a los ángeles. Y usted se pregunta, ¿quiénes son esos principados, potestades? Número uno, necesitamos entender que están en los lugares celestiales. Otras versiones dice en las regiones celestes. En otras palabras, ese concepto de nuevamente arquis y exusias tiene que ver que estos no son humanos. Nuestra responsabilidad no es con los humanos en el tercer punto. No son humanos, son seres angelicales. Están en los lugares celestiales. Y yo creo que esto tiene que ver con los ángeles. MacArthur, por ejemplo, dice, Dios ha creado la iglesia con el propósito de manifestar su gran sabiduría ante los ángeles, tanto como los impíos como los buenos. La iglesia comunica sin palabras, sin necesidad de ir. Está comunicando a los ángeles un mensaje. Y yo creo que el mensaje que le da, por ejemplo, a los ángeles caídos, el mensaje que le da básicamente a los ángeles caídos es el siguiente: el plan de Dios, el plan que Dios originó antes de la fundación del mundo, está en marcha. Se está llevando a cabo, está trabajando. Mira mi vida. Se me ha predicado el Evangelio de Jesucristo, se me ha enseñado el Evangelio de Jesucristo, la multisabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios está en mi vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros comunicamos ese mensaje a los ángeles caídos? Lo que estamos diciendo es, mira, los propósitos de Dios eternos se están cumpliendo en mi vida, en mi obediencia. Y a medida que la iglesia es obediente, la iglesia está radiando, está comunicando un mensaje contundente. Pero hermanos, nosotros también comunicamos a los buenos ángeles. La actividad de los ángeles, por ejemplo, en las Escrituras es increíblemente inmensa, preciosa. Yo di una serie sobre la actividad de los ángeles en las Escrituras hace un tiempo atrás y descubrí que los ángeles son parte de ese misterio en relación a la iglesia. Por ejemplo, los ángeles, si usted se da cuenta, no son omniscientes. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Da a conocer a los ángeles. Entonces, los ángeles no saben lo que está ocurriendo acá. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La actividad de la iglesia básicamente es comunicar lo que los ángeles no hacen. Y entonces, ¿los ángeles buenos qué hacen con esa información? Por ejemplo, la Escritura dice que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Ellos están involucrados. Ellos están involucrados en ese misterio. Usted se da cuenta que dice la Escritura, por ejemplo, fenomenal esto, por ejemplo, increíble. 1 Corintios 11, versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. ¿Y qué tienen que ver los ángeles en esta economía? Mucho. En tu obediencia, tú comunicas un mensaje. Cuando entiendes el Evangelio de Jesucristo, cuando alguien te ha enseñado el Evangelio de Jesucristo, y tú sabes que no puedes vivir ya a tu manera, sino a la manera de Dios. Y tú eres obediente al Señor. Tú estás haciendo no solamente una confesión al mundo que está alrededor. Estás adelantando el reino acá. Pero los designios de Dios es que tú estás dando a conocer a los ángeles un mensaje que ellos no saben. Y el mensaje es: el plan perfecto de Dios antes de la fundación del mundo está vigente en mi vida. Y Dios lo está adelantando. Usted se da cuenta que el apóstol Pedro, por ejemplo, él dice acerca de los ángeles. Él dice, por ejemplo, los profetas que profetizaron, dice, la gracia destinada a vosotros, que tiene que ver el misterio en Cristo Jesús, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la gloria, dice, venideras tras ellos. Estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros, administraban cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos. Y escucha esto: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra mirar para cupto tiene que ver con inclinarse para mirar. Hacer esto, inclinarse. Una imagen increíble. Increíble. Increíble imagen, que lo único que nos toca es: Señor, yo no sé por qué tú inventaste esto en tu economía, yo no sé, pero mi obediencia al Evangelio de Jesucristo está comunicando a los ángeles un mensaje que a la vuelta ellos vienen en adoración a Dios. Algún día nos uniremos a ese coro celestial. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy. Gracias por el Evangelio de Jesucristo. Señor, yo te alabo porque entre más entendemos las insondables riquezas de tu amor y tu bondad, más, Señor, nos sorprendemos y caemos rendidos delante de ti en adoración por lo que tú eres, por lo que haces. Gracias, Señor, porque cuando tú salvas a un hombre, a una mujer, lo unes al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como iglesia estamos activamente. No solamente predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, pero viviendo el Evangelio con propósitos cósmicos. No terrenales, sino celestiales. Señor, yo te alabo. Te bendigo por lo bueno que tú eres. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Añade, Señor, tu bendición. Señor, a cada creyente, pastor, ministro, que ha sido llamado a proclamar el Evangelio de Cristo. Señor, gracias por tus bondades, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el legado tan precioso que hemos tenido en nuestro amado hermano, amado MacArthur. Gracias, Señor, te damos porque somos recipientes, Señor, de una abundancia increíble. Que todo, Señor, redunde para el honor y la gloria tuya. Te bendecimos en Cristo Jesús, Señor. Amén.